Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conmoción en Chile.
Piden la salida del director de Carabineros por la muerte de una periodista.
Conflicto en Ucrania.
Turquía rechaza los posibles ingresos de Finlandia y Suecia a la OTAN.
Drama en Haití.
El gobierno buscará acuerdos con la oposición ante la inseguridad en el país.
Diálogo con Irán.
La Unión Europea anunció la reapertura de las negociaciones sobre el pacto nuclear.
Freno.
Elon Musk suspendió temporalmente su acuerdo de compra de Twitter.
Efectos en Bolivia.
El gobierno implementó un plan para controlar el precio y abastecimiento de productos. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Conmoción en Chile.
Organizaciones sociales y de medios independientes piden la salida del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por la muerte de una periodista.
La destitución del jerarca es una demanda reiterada desde el estallido social de 2019 debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza.
Esta vez se vincula al rol de Carabineros en la marcha del 1 de mayo atacada por vendedores ambulantes en la que fue baleada la periodista Francisca Sandoval.
La trabajadora del medio comunitario Señal 3, La Victoria, murió este jueves 12 y de inmediato se realizaron homenajes en diferentes puntos del país.
La corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, estuvo presente en una de las concentraciones.
Trejo compartió con Sandoval diversas coberturas, como la de la Marcha Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, donde la periodista de Señal 3 recibió el disparo.
Fue, por un lado, bella, digamos, la experiencia de ver la solidaridad, el acompañamiento y el homenaje a Francisca Sandoval. Y por otro lado, triste, digamos, el comprobar que seguimos en riesgo y donde efectivamente hay una impunidad total a quienes son responsables de esto y particularmente la policía chilena, que ha sido también responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, no solo, digamos, a partir del estallido social, también en dictadura, pero pareciera, digamos, que esa impunidad se ha impuesto y ellos se sienten con libertad de hacer lo que quieren y reprimir como lo hacen, porque saben que finalmente no van a ser perseguidos ni castigados. Y si lo hacen, son muy puntualmente cuando es algo que sobrepasa o se transforma en una noticia excepcional. Y no debiera ser de esa forma. Creemos todos y todas los que ejercemos el periodismo y consideramos que es un derecho humano para las personas.
La corresponsal de Sputnik afirmó que los periodistas de medios no hegemónicos que cubren movilizaciones en las calles sienten temor.
Y la sensación de verdad que se produjo ayer era que efectivamente la exposición a la que estamos es enorme. Podría haber sido yo, podría haber sido cualquier otro colega que efectivamente está en las calles cubriendo estos temas. Entonces, todo uno sabe que está expuesto. Lo que uno no entiende finalmente es que se produzca en medio de una manifestación social, contemplada como un derecho de la manifestación, y donde la verdad yo siento y lo sentimos mucho de lo que estamos hoy día, estamos trabajando con temor, porque la policía chilena, que fue responsable de muchas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, sigue actuando de una forma absolutamente agresiva.
El 1 de mayo, la marcha de la Central Clasista fue atacada con armas de fuego por un grupo de vendedores ambulantes.
Carabineros estaba en el lugar, pero cuando se producen los primeros incidentes, prestaron ayuda a quienes estaban armados, relató Trejo.
Tres periodistas fueron heridos y los manifestantes comenzaron a gritar que los disparos provenían de la zona donde estaban los vendedores.
Efectivamente, lo que se produce en ese minuto es una suerte de colusión entre la policía. Nosotros fuimos testigos de eso, periodistas que protegían a estos personajes y además reprimían a quienes estaban en el área de la marcha. una situación muy compleja. La colega de Radio 7 justamente sostiene efectivamente que en el momento en que ella es herida son brigadas sanitarias que la retiran y Carabineros le seguía tirando agua y lacrimógena, situaciones que vimos en muchas oportunidades durante el estallido social. En el caso también de Francisca se produce el disparo y son las personas las que prestan ayuda. Carabineros jamás hizo ninguna amague de poder, digamos, ayudar.
La semana pasada, la policía detuvo a Marcelo Naranjo, un vendedor ambulante que, según los primeros antecedentes, sería el autor del disparo que mató a Sandoval.
Conflicto en Ucrania.
Turquía rechaza los posibles ingresos de Finlandia y Suecia en la OTAN.
No tenemos una opinión positiva al respecto, dijo el presidente Recep Erdogan.
El mandatario aclaró que estos países escandinavos tienen la costumbre de recibir a terroristas al permitirles entrar en el Parlamento.
Erdogan se refería a la recepción por parte de estas naciones a militares kurdos separatistas.
Estos partidarios llevan décadas luchando por su autonomía en el sureste de Turquía.
El país es miembro de la Alianza Militar Atlántica desde 1952.
Para el ingreso de Suecia y Finlandia se necesita el acuerdo unánime de todos los integrantes del bloque militar.
Estados Unidos y el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, saludaron las posibles adhesiones de Helsinki y Estocolmo.
Finlandia y Suecia reconocieron su intención de dejar sus estatus neutrales y sumarse a la OTAN debido a la operación militar de Rusia en Ucrania.
Moscú indicó que no quedará indiferente ante estas posturas amenazantes de su seguridad.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz dialogaron sobre el conflicto con énfasis en los aspectos humanitarios.
Por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo estar dispuesto a dialogar por un alto el fuego con Putin, pero sin condiciones.
Este viernes 13, en la reunión de los cancilleres del G7, la Unión Europea informó que entregará otros 520 millones de dólares a Kiev para la compra de armamento.
Crisis en Haití.
El gobierno buscará acuerdos con la oposición para atender la inseguridad y el incremento de la violencia en el país.
Las reuniones serán este fin de semana para responder a la creciente ola de violencia en el marco de un parlamento disfuncional con poco margen de acción.
La crisis se disparó desde el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
En los últimos días hubo asaltos al Palacio de Justicia y los hospitales se saturaron debido al aumento de ataques por parte de las pandillas.
Según la ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, desde finales de abril a principios de mayo, hubo al menos 148 asesinatos, en su mayoría civiles, en Puerto Príncipe.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boisrolling.
La capital del país, la situación yo la podría describirte como un pueblo rehén de bandas armadas, más de 80 bandas armadas, ¿no?, que luchan entre sí por conquistar mayor espacio territorial, significa tener mucho más poder, ¿no? Entonces hay una especie de enfrentamiento generalizado en este momento entre bandas armadas, porque las bandas armadas son producto de qué, de rivalidades y de enfrentamientos entre ciertos miembros de las clases dominantes, todo eso bajo la batuta del imperialismo.
Boisrolling manifestó que la nación funciona desde hace años bajo control de Estados Unidos.
El entrevistado cuestionó además el ingreso de armas a Haití, donde a su criterio el tráfico cobra un papel fundamental.
Nadie puede creer en Haití, que tiene un embargo de armas encima, que entran las armas como no sé qué, porque Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Y esos bandidos que no tenían ni para comer, no tienen plata para comprar armas que salen 3.000, 10.000, 15.000 dólares. No son armas sofisticadas, municiones, etcétera. Entonces, lo que significa que el tráfico de armas también es parte del caos, como también el tráfico de estupefacientes, etcétera.
Actualmente las bandas bloquean las rutas de salida y entrada a Puerto Príncipe.
Los secuestros, violaciones y quema de viviendas son una práctica habitual, hecho que ha generado desplazamientos forzados entre las personas más vulnerables.
400 magos, evidentemente, no sé si es la más poderosa o no, pero es una de las bandas con mayor poder de fuego y que ha hecho secuestros espectaculares. En la zona donde opera 400 magos, desde hace 2 semanas que empezaron los enfrentamientos entre un grupo denominado, dirigido por uno que se llama Shem Meshan, y 400 magos, Pozo, se está hablando más de 10.000 haitianos que tuvieron que desplazarse. Hay gente que están durmiendo a la intemperie, se han abandonado sus casas, porque no hay solamente enfermedad, sino han incendiado casas, han violado niñas, mujeres, y han cortado cabezas. Es una... Cuando hablo de situación de caos, esto también, hay una violencia demencial que se está desarrollando en este momento. Todo eso para poder mantener el statu quo y ver de alguna forma de obligar al movimiento popular haitiano a organizar elecciones fraudulentas para que gane un miembro del PHTK o alguien adicto a los intereses o dependiente de los Estados Unidos.
Escuchábamos al coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boisrolling.
Otro paso.
La Unión Europea anunció la reapertura de las negociaciones sobre el pacto nuclear iraní.
La reciente visita del negociador de Bruselas a Irán, Enrique Mora, desbloqueó el diálogo, confirmó el jefe de la diplomacia del bloque comunitario, Josep Borrell.
Borrell agregó que esta acción resulta importante en abrir la puerta para concretar un acuerdo definitivo.
Irán participa desde hace un año en negociaciones directas con las naciones firmantes del Plan de Acción Integral Conjunto o Pacto Nuclear.
Sin embargo, las discusiones se estancaron el pasado marzo.
En julio de 2015, Irán, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia y Alemania firmaron el documento.
Se impusieron limitaciones al programa nuclear de Teherán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar.
A cambio, se levantaron las sanciones internacionales en su contra.
En 2018, el gobierno estadounidense de Donald Trump se retiró unilateralmente, acusando a Irán, sin presentar pruebas, de continuar con el programa nuclear.
Un año después, la República Islámica respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos.
La nueva meta es lograr que Estados Unidos regrese al acuerdo, en tanto Teherán pide el levantamiento de las sanciones de Washington.
Detenida.
Elon Musk suspendió temporalmente su acuerdo de compra de Twitter.
El empresario indicó que la transacción queda en suspenso debido al cálculo de cuentas falsas que representan menos del 5% de los usuarios de la red social.
El hombre más rico del mundo había asegurado que una de sus prioridades sería eliminar los bots de spam de la plataforma.
Musk aclaró su compromiso de concretar el acuerdo económico de $44 mil millones en adquirir la compañía.
Luego del anuncio, este viernes 13, las acciones de Twitter cayeron en las primeras operaciones en las bolsas de Estados Unidos y Europa.
En tanto, Musk había manifestado que permitiría al expresidente estadounidense Donald Trump volver a Twitter una vez completada la compra.
La cuenta del exmandatario se eliminó luego del ataque de sus seguidores al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
En el momento de ser vetado de Twitter, Trump tenía unos 89 millones de seguidores. Hoy más se acerca a los 93 millones.
Por otra parte, trascendió la salida de algunos ejecutivos de la cúpula de la empresa y la decisión de paralizar las contrataciones de forma temporal.
Excusas.
El gobierno de Bolivia implementó un plan para controlar los precios y abastecimiento de productos.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, declaró que los aumentos se producen por acción de grupos opositores.
A principio de año, el kilo de la carne de pollo costaba 11 pesos bolivianos, equivalente a $1.6. Mientras que actualmente se paga 14,5 bolivianos, que se traduce en $2.
Similares aumentos llegaron a alimentos básicos como aceite, arroz, azúcar y todo tipo de vegetales.
En diálogo con Sputnik, Silva señaló que la estrategia del Ejecutivo tiene tres ejes.
Primera, una visita a los diferentes mercados populares del país donde se vende la carne de pollo y de cerdo, con el propósito de verificar el abastecimiento de este producto y el control de precios. Una segunda acción va a estar relacionada a realizar los controles y verificativos correspondientes a los friales, que son los intermediadores que compran el producto de los productores. Estos friales, que tienen diferentes nombres, son aquellos mayoristas que adquieren el pollo vivo o el cerdo vivo y que después lo llevan a granjas que tienen, donde lógicamente ya generan la carne que van a entregar a los comercializadores que están en los diferentes mercados.
En tercer lugar, se enfocará en los silos, donde supuestamente se estaría concentrando el maíz como materia prima principal para el alimento de pollos y cerdos, expresó.
Según los agroindustriales de Santa Cruz de la Sierra, la suba de precios responde a la escasez y encarecimiento del maíz a causa del conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia.
El viceministro catalogó de absurda esa explicación, dado que el gobierno garantizó el acceso a maíz subvencionado.
El gobierno, a través de MAPA, ha garantizado el abastecimiento de maíz y con un precio subvencionado. Entonces, se tiene como 20.000 toneladas en este momento almacenadas en el mapa del maíz y se está entregando a un precio de 65 bolivianos a los productores, cuando ese quintal de harina en el mercado cuesta 100 bolivianos. Entonces, el argumento de los efectos de la guerra de Ucrania y de Rusia no tiene ningún asidero técnico ni legal para pretender justificar un incremento, que simplemente responde a un fin político y a un fin económico promovido por parte de un pequeño sector empresarial.
La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas exige legalizar el cultivo de dos tipos de maíz transgénico para paliar el supuesto desabastecimiento.
Pero el Ejecutivo reafirma que no existe tal situación y que la legislación vigente no permite el uso de este tipo de semillas transgénicas.
Con el 0,41%, Bolivia es el país con la inflación más baja en América Latina y se podría mantener estable a criterio del viceministro.
Se va a controlar este nuevo intento, esta nueva arremetida por parte de la derecha boliviana, que tiene como objetivo principal el de atacar y afectar el modelo económico que hace más de 16 años está rindiendo resultados en favor de la población, con una estabilidad económica que beneficia especialmente a los más pobres en nuestro país y que lógicamente ha golpeado a un pequeño sector económico del país que históricamente se ha beneficiado.
Escuchábamos al viceministro de Defensa del Consumidor de Bolivia, Jorge Silva.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.